gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Aide Baranda, ¿cómo estás, Aide?
Egunon. Muy bien.
Tenemos también a, hombre, Ramón Cisterna. ¿Qué tal estás, Ramón?
Hola, Egunon, buenos días.
Egunon. Y Jimmy Guerra, Jimmy. Egunon.
Egunon. Ramón, ¿qué tal estás, hombre? Hace mucho que no te veo.
Pues sí, la verdad es que hace tiempo que no nos vemos, pero bueno, remontando.
Bueno, pues está muy bien eso, está bien, remontar como los salmones, exactamente igual, eso hacemos casi todos los días aquí, remontar el río, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es nada fácil. Bueno, por cierto, que mira cómo tengo la garganta, que es que, oye, no hay más que virus por todas las esquinas, Ramón.
Pues sí. Pues
hombre, también es verdad que las afectaciones no son muy grandes, ¿eh? No son afecciones muy grandes. Pero
en
bueno.
El momento de los virus, los virus también tienen su espacio y sus momentos, ¿no? Pues hay que dejarles que tengan ese protagonismo y sobre todo si son situaciones bastante banales, ¿no? Como esa faringitis o faringomialitis o laringitis que puedes tener. Los profesionales de la radio que estáis hablando tanto tiempo tenéis una peculiaridad importante en este tema, ¿no? Porque la afectación de la voz es algo que trascendente. Que
hombre, es la herramienta de trabajo, pues claro.
Ahí está. Y entonces hay que cuidarse.
Claro, pero bueno, es como si... Como si fuera carpintero y tengo un problema en los dedos, pues la hemos liado. Sí,
pues sí,
no puedes agarrar el martillo, ya está claro.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a lo que vamos y vamos a dar una vuelta a algunas de las cuestiones. Voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788. Os voy a confesar una cosa, estoy escandalizado porque además me acaba de saltar. He pegado una pestaña y me ha saltado la imagen de Donald Trump tomando un chupito junto a Netanyahu en un resort de Trump Gaza. O sea, ¿creéis que más desfachatez puede haber en el planeta que esto? ¿Habéis visto el vídeo?
Yo verdaderamente no lo he visto, pero no me sorprende.
Pues Aide, observa aquí cómo funciona Donald Trump y Netanyahu en un resort en Trump Gaza, ¿no? Que es como si fuera pues el lío en el que se van a montar. El vídeo ya es espectacular porque... se puede ver las imágenes doradas de un Donald Trump como arquitecto de Oriente Medio, ¿no? Y los grandes hoteles y los resorts que quiere en estos momentos.
Me imagino que será inteligencia artificial.
Es todo IA, sí, es todo IA. Pero él lo ha retuiteado. Él, como presidente de Estados Unidos, ha retuiteado esto. Y ha retuiteado un vídeo en el que aparece su colaborador Elon Musk tirando billetes al cielo y los niños gazatíes recogiéndolos, como si fuera un bautizo.
Bueno.
Como si fuera un bautizo.
Bueno. De todas maneras, la impronta de la megalomanía de Donald Trump está ahí presente cotidianamente y esa estatua gigantesca, ¿no? En oro, creo.
Sí, una dorada, sí.
Pues eso. De todas maneras, no estaría de más que antes de entrar en la presidencia o en las instituciones de alto grado y tal y cual, unos test psicológicos vendrían muy bien para evitar situaciones de este tipo, porque yo creo que va mucho más allá de la desfachatez. Este hombre pues tiene un trastorno importante y probablemente, no sé quién para decirlo, pero por las actuaciones que se derivan, no sería de extrañar que tuviese un trastorno, pero muy importante, y la verdad es que nos va a llevar al mundo a una situación de un conflicto permanente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una situación que, claro, tú tienes un vídeo en el que empieza a enseñarte esa gafa vamos, destrozada, y donde a través de un túnel aparecen los niños gazatíes que entran en una especie de resort turístico con Elon Musk comiendo un hummus y globos con la cabeza de Donald Trump dorados y gente bailando y el otro tirando billetes con el Trump.
Bueno, esto es muy serio. Medio. Esto al margen de...
Esto, es que para mí esto no es ninguna broma, para mí esto es una desfachatez.
Esto es muy muy serio y ya no es que dañe solamente a la inteligencia, ¿no? Sino es que, no lo sé, yo espero y confío que al menos desde Europa, pues las gente, los políticos responsables pongan pie en pared de alguna manera, ¿no? Porque si no, esto resulta como insaciable. Cada día, o sea, desde los pocos días que lleva, desde que tomó posesión, creo que fue el 25 de enero o el 23 de enero, o sea, cada día es una auténtica aberración. O sea, Elon Musk con una motosierra, este señor ahora tomándose un Hariguay en Gaza con la cantidad de muertos que ha supuesto todo esto. No lo sé, yo Ramón comentaba, yo lo del trastorno de la personalidad de todo esto, pues cada vez me da más que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Pero claro, pero es que Elon Musk ayer o antes de ayer en la presentación del gabinete de Donald Trump parecía el presidente. O sea, parecía el presidente de los Estados Unidos. Oiga, es que esto no es el presidente de Belice, o esto no es el presidente de... No, es que estos señores no sé en qué pueden convertir el mundo en los próximos años. Acabamos de empezar, llevamos 2 meses y son 4 o 5 tropelías. No sé realmente hasta dónde vamos a llegar. Y si hay capacidad para poder poner pie en pared, ¿no? No lo sé.
Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que parece que lo que está buscando Donald Trump fundamentalmente es pleitesía, ¿no? Pleitesía por parte de todos aquellos que pueden suponer un riesgo, excepto sus 2 o 3 aliados que tendrá permanentemente, que los elegirá cuidadosamente. El resto busca nada más que pleitesía. Es curioso esta situación.
Lo curioso es la normalización de la situación, de cómo estamos siendo testigos de que se está riendo, jalando constantemente de la población, bien sea de Gaza, bien sea de las mujeres con diferentes políticas. Y esa aceptación que está teniendo, que no tenga ningún tipo de castigo social y que al final la política de Estados Unidos se está convirtiendo en una fiesta de los oligarcas, de los principales magnates y eso, la consecuente normalización que está teniendo.
Es que parece el matón, ¿verdad? Parece el matón y que no hay una capacidad de reacción. Es tanto el miedo, claro, le das tanto poder a perfiles como estos... que luego dices, oiga, ¿y esto ahora cómo se para, no? Pues claro, este señor mete tanto miedo con todo ese poder que tiene, claro, pone a su servicio todo el poder de los Estados Unidos de América. Esto es muy serio.
Sí, pero sobre todo rodeado de Elon Musk y de Bezos, ¿no? También tiene su aquel.
Es claro, decir, estos señores, Ramón, van a lo que van, que es al negocio, yo eso lo entiendo.
Pues ahí está.
Pero claro, pero el negocio teniendo detrás el Pentágono y teniendo detrás todo el poder de Estados Unidos, a mí es que esto de verdad me...
Pero, claro, pero que da la impresión que da es que él busca un mercantilismo por todos los sitios, es decir, que
sin duda.
La historia de Gaza Trump, que parece lo de las Torres Trump o algo por el estilo, pues eso, algo más dentro de su emporio, y que él busca a través de sus colaboradores más fieles, entre ellos el principal Elon Musk, indudablemente, pues mercantilizar absolutamente todo. Vamos, o sea, es que es algo impensable, que dentro de una situación política de relaciones, bueno, pues incluso comerciales o de relaciones institucionales, relaciones entre países, entre iguales, etcétera, etcétera, se imponga ese mercantilismo que él, vamos, a todas luces está tratando de mantener a través de sus colaboradores más adeptos, ¿no?
Y es que no llega ninguna reacción en sentido contrario desde los Estados Unidos, y seguramente las habrá, pero aquí desde luego a mí me da la sensación de que a Europa no llegan. Yo no sé qué está diciendo la gente del partido de Harris, qué está diciendo de todo esto, o incluso dentro del Partido Republicano. Cuidado, que yo entiendo que tiene que haber gente que no piense igual que Donald Trump, pero que probablemente esté escondido porque tiene miedo, ¿no?
Claro, pero si tú vas al análisis final, resulta que a este hombre le han votado un montón de gente.
Ah, sin duda, sí.
Entonces, a lo mejor lo más preocupante es todo esto, ¿no? Que todo el mundo conocía que el carácter y el temperamento de este hombre. Este hombre ya fue presidente de Estados Unidos y la lió. Pero, a pesar de todo, bueno, pues ha recibido un respaldo mayoritario. Y a lo mejor eso quizás es más preocupante que todo. Pero
sí,
bueno.
Eso es. Lo más reseñable es que ha sido reelegido, que ya estuvo en el poder, no ganó las elecciones y ha vuelto a salir. Y ha vuelto a salir con un perfil mucho más crítico,
más
crítico, mucho más absurdo su comportamiento como un crío. Eso es lo preocupante.
Si no, no ha engañado a nadie, ¿no?
No.
Ha sido sincero.
Coherente es coherente. O sea, él dice una cosa y la hace. O sea, nada más. Bueno, pues sí, la verdad es que es muy, a mí también me deja muy, muy tocado esto. Esta mañana hablaba yo de ello y luego, pues mirad mañana lo que va a suceder, ¿no? Que Zelensky va a ir a negociar. No va a negociar nada porque va a firmar lo que le pongan delante. No va a tener más remedio.
Claro, ese es el miedo.
A ver, Ucrania en la posición que está en estos momentos.
Ese es el miedo.
O recibe el apoyo de Estados Unidos.
No le queda otra.
Bien para cerrar ya el capítulo o bien para continuar la guerra. O te puedes olvidar.
Sí.
No hay más, o sea, no hay más. Yo comprendo cuál es la fortaleza en estos casos de Estados Unidos, que es el que ha puesto, ¿no?, el dinero y las armas. Buena parte de ello, aunque también lo ha puesto Europa.
Sí, eso es. Pero el otro día decía Trump que había sido el principal y no.
No, es el principal, pero lógicamente, bueno, estamos ante... No es lo mismo tener a Estados Unidos detrás que no tenerlo.
Por supuesto.
Por tecnología, etcétera.
Sí, pero va por delante con la factura siempre este señor.
Siempre.
Este señor va de mediador a un sitio al otro, pero...
Él es un empresario.
Pero la condición la pone rápido, o sea, monto el chiringuito en Gaza y ahora me quedo con la minería ucraniana, ¿no?
Sí, aquí un oyente esta mañana me echaba en claro porque yo hablaba, entre otras cuestiones, de saqueo, que es lo que va a hacer exactamente Donald Trump. Me dice, ¿cómo que saqueo? ¿Por qué saqueo? Pues sí, pues va a saquear, porque cualquiera que entienda que en una situación de guerra tú impones tus criterios, ¿no?, aquel que ahora mismo está dominado, es lo que en el ámbito jurídico, que eso controla Jimmy también, el apoderamiento ilegítimo de
sí,
las cosas, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro, hombre, es que tú estás haciendo un chantaje a Ucrania.
Sí, pero para los intereses de Trump, ¿no?, de Estados Unidos.
Sí, también eso es verdad. Porque, bueno, de Trump y de sus colegas.
Eso es.
Porque a Elon Musk le interesa muy mucho tener ciertas materias que para sus...
Claro, son fundamentales para
su
desarrollo tecnológico.
Coches, pues
claro,
eso.
Claro.
Y los saqueos se entienden así como expolios, etcétera, y todo eso es lo que viene a determinar que lo que van a hacer es eso, realmente. Es repartirse un botín.
Y entre unos pocos que ya tienen... sus propios beneficios.
Sí, claro, claro. Y van a repartirse un botín. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar en un instante.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Lentes de contacto de uso anual monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Y celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Kalea 12, Guernica.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi, la mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés, dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu, encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10, Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Otxarkoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Otxarkoaga.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santutxu y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí continuamos, sí, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y bueno, pues vamos a dejar a Donald Trump, aunque la verdad es que últimamente estoy muy cabreado con muchas cosas que van surgiendo, ¿eh? ¿No? Entre ellas, por ejemplo, a ver, vamos a empezar por Euskadi y luego ya iremos para allá, porque ahora tenemos una reforma fiscal de por medio, una reforma fiscal donde, bueno, ya vemos que si se desmarca Euskal Herria Bildu, desmarcada está ya el Partido Popular, pues no va a tener posibilidades de negociación en dos territorios, PNV y Partido Socialista. Ayer el Lehendakari, en un encuentro que tenía con el Deia, con el diario Deia, pues se mostraba realmente, yo creo que enfadado, ¿no? Porque decía que no ha oído ninguna discusión sobre contenidos, fundamentalmente, ¿no? Y ayer, bueno, pues Euskal Herria Bildu le decía que la voluntad de los dos partidos no parece ser la negociadora, ¿no? Y que no les gustaba, pues prácticamente ese planteamiento que se estaba haciendo en torno a la reforma fiscal. Bueno, eso es lo que en principio parece que hay. ¿Que es necesaria una reforma fiscal? Yo creo que sí.
No, yo sí. Yo lo tengo clarísimo que sí hace falta. Ahora mismo a mí me resulta en ciertos tramos, sobre todo por debajo, injusta. Yo, en ese sentido lo tengo claro.
Lo que no sé si la reforma lo corrige, pero bueno, eso es otra cosa.
No lo sé. Dice el Lehendakari que echa en falta contenidos. Pues que empiece. Pues que empiece él con los contenidos, ¿no? ¿Qué se trasluce detrás de todo esto? Pues que aquí hay dos partidos que se pelean por la hegemonía en Euskadi. Y que ya estamos de nuevo, pues en vez de hacer lecturas y en vez de trabajar por la ciudadanía, pues pensar ya de nuevo en cálculos electorales. Y manda narices, ¿no? Que acabamos de empezar. Creo que el calendario de Bildu de los últimos años es ya traslúcido. Creo que la apuesta que van a hacer definitiva de aquí a tres por el asalto, entre comillas, a Lehendakaritza es más que evidente. Salen de un congreso ahora, entiendo que reforzados, por lo menos es lo que nos ha llegado a la ciudadanía, ¿no? No hay nadie que esté en contra de la nueva ejecutiva. Y creo que realmente eso es lo que hay, ¿no? Es una forma de marcar diferencias al margen. Dice, si llego y estoy de acuerdo con el gobierno en este tipo de cosas y no marco diferencias, ¿qué es lo que voy a proponer yo de cambio en los próximos años, ¿no?, a la gente? Entonces, yo lo leo en ese contexto. No le doy mayor importancia. En Vizcaya ha llegado a un acuerdo porque es evidente que era mayoría absoluta, era mayoría suficiente los partidos de gobierno, pero claro, es en los otros territorios donde hay que retratarse, ¿no? Y está el Partido Popular por medio, que también quiere decir algo, ¿no? Y, tanto en Gipuzkoa como en Álava. Entonces, bueno, vamos a ver. A mí, yo lo que dice el Lehendakari de contenidos me parece estupendo. Lo que pasa que sinceramente, no lo veo, pero no lo veo por lo de siempre, por los cálculos electorales. Aunque, insisto, acabamos de empezar, como quien dice, ¿no?
A ver, yo por ejemplo analizando algunas de las porque hay algunas deducciones, etcétera, que me parecen razonables, otras no me parecen razonables. Tú coges, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vivienda y hay, pues, para el tratamiento fiscal, por ejemplo, de los arrendadores que destinen su vivienda a una persona inquilina habitual, pues siendo esto superior cuando exista intermediación pública, etcétera, en el alquiler, o que la vivienda esté en una zona tensionada, en ambos casos puede llegar incluso hasta el 50%. Hay quien dice, ojo, que esto está beneficiando concretamente a un colectivo muy concreto, no solamente al que va a alquilar luego la vivienda.
Claro, es que es la parte que no se entiende, es la enmienda a la totalidad, ¿no? Claro. Que pone Bildu, porque si realmente fuese por partes, dice, pues bueno, vamos a hablarlo.
No, yo en las enmiendas a la totalidad, yo particularmente siempre he estado en contra.
Por eso te quiero
porque
decir.
Digo, a ver, pero si la mayoría de los... bueno, en este caso es una reforma fiscal, pero cuando tú, por ejemplo, vas... enmienda a la totalidad de los presupuestos, pero si el 85% van a ser los mismos que hagan ellos o hagas tú. Si es para lo mismo, es para pagar lo que hay. Pero luego, por ejemplo, no, rentas superiores a 85.000 euros no podrán acceder a deducciones. Mucho me parece 85.000 euros.
Y a mí.
Me parece mucho. O sea, yo creo que se puede bajar un poquito la deducción, ¿no? 85.000 ya me parece una barbaridad. O sea, creo yo, ¿no? Y claro, a mí, por ejemplo, el que estén exentos los 19.000 euros me parece razonable. No tengo nada que decir en torno a eso. Sí me preocupa, por ejemplo, luego lo de la fiscalidad verde. Deducciones del 5 al 10% en el IRPF por la compra de vehículos nuevos de cero emisiones y del 15% por el punto de recarga. Pues, ¿qué quieres que te diga? Esto yo no lo veo en una deducción de IRPF. Esto tienen que ser ayudas que queden al margen.
Sí, yo tampoco lo veo.
Bueno, pero no vas a tirar todo el niño con el agua sucia por esto, solamente, ¿no?
Sí, tienen grandes retos. El de la vivienda, como bien mencionabas, es uno de ellos. Pero a mí lo que me parece destacable de momento es que se muestren tan cohibidos al principio de esta nueva
negociación,
sí, o sea, de esta nueva campaña, que quedan 4 años por delante. Y si no tienen ahora en el primer año contenido y retos sobre los que negociar, ¿cuándo lo van a tener? ¿Cuando les queden 6 meses de gobierno? Entonces...
Ya. Bueno, Ramón...
O sea, tienen todavía tiempo para confundirse y rehacer.
Efectivamente. A mí lo que me parece, una forma absolutamente ilógica es llegar a este punto, es decir... empieza ya a navegar una legislatura y tal y cual, y de pronto ya el frentismo, ¿no? Ah, por aquí ya no voy a pasar. Entre otras cosas porque me parece que las negociaciones están precisamente para salvar todos los obstáculos y todas las dificultades que hay, incluso desde el punto de vista ideológico. O sea, que es que yo no sé si estas cosas se han negociado lo suficiente como para poder decir ya en un momento determinado me voy a plantar porque por aquí no voy a pasar, etcétera, etcétera. El frentismo es más que manifiesto y la verdad es que esto no augura nada bueno, ¿eh?
No, desde luego que no. Pero bueno, digamos que lo de... Sí, estás... yo no estoy de acuerdo con que tengan que enfrentarse. Yo creo que tengan que seguir negociando, atornillarles a una silla alrededor de una mesa y hasta que terminen. Pero con esto y con 18.000 cosas más. O sea, no se puede
pues
hacer otra cosa.
Que es el tema de las negociaciones. Enseguida damos por otra negociación. Oiga, séntense ustedes y lleguen a un acuerdo, que la ciudadanía es lo que está esperando. Para eso están elegidos ustedes.
Mira, pero
claro, es que estas son las cosas del comer. O sea, esto sí que claro. No es una negociación de cualquier otro tipo que uno puede estar más a favor o en contra. Pero esto es lo que nos afecta a todos y a todas. O sea, esto sí que es serio.
Bueno, a mí, por ejemplo, a ver, yo las expectativas del plan industrial, por ejemplo, ahora donde se ha puesto de acuerdo numerosos gestores, creo que se podría incluir alguno más, incluido los sindicatos, por ejemplo, lo dejamos fuera, porque son también fundamentales. Pero, por ejemplo, el pacto y la mesa de salud me parece que es relevante a la hora de poder sacar adelante algunos criterios. ¿No, Ramón?
Sí, a mí me pareció...
Yo las expectativas creo que son extraordinarias.
Pero, Ramón, ¿400 aportaciones no son demasiadas?
Sí, la verdad es que...
Bueno, pues, habrá que desbrozar un poco.
Hay que atajarlas.
Por eso te quiero decir, no sé.
Desbrozar un poquito, ya está, ¿no?
Sí, de todas maneras.
Que a mí como titular me parece estupendo. Mira qué de cantidad de gente va a colaborar y tal.
La participación ha sido muy amplia porque han querido recoger absolutamente todos los sectores, pero sin ser malicioso ni prestar nada raro. Siempre se dice, si quieres que algo no funcione, crea una comisión, ¿no? Pero el paso adelante yo creo que es muy importante. Es decir, había una inquietud sumamente trascendente, como pues el inquietud por la salud, y realmente pues se pone en marcha y decir, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Se está haciendo el análisis, se ha hecho el análisis de qué es lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, y falta pues ahora lo más difícil. Las 400, pues igual salen 600 oportunidades para poderlas debatir, pero al final yo creo que todo esto se tiene que resumir en tres o cuatro cosas nada más, ¿eh? O sea que...
¿Tú crees que ya hay un diagnóstico, Ramón?
No lo hay. No lo hay porque yo creo que hay demasiadas tendencias todavía en esto. Esto es algo muy largo, ¿eh? O sea, esto no se puede decir en 2 meses o 3 meses o en 6 meses lo vamos a arreglar. No. Esto tiene mucho. Hay un bagaje detrás de muchísimas cosas, de muchísimos planteamientos y sobre todo de una visión de futuro, es decir, hacia dónde queremos que vaya el tema de la salud de los conciudadanos. Realmente, porque hay una parte fundamental, que es la sostenibilidad. Es decir, ¿cómo vamos a sostener todo esto? ¿Vamos a diseñar un sistema de salud, un programa de salud, un modelo asistencial en donde la asistencia primaria, y vuelvo otra vez a insistir en esto, tiene que ser el eje fundamental porque es la única manera de que esto pueda ser sostenible? Si no, va a ser esto muy difícil, muy, muy difícil. Y por eso no creo que sea bueno el dar demasiadas esperanzas a que en un plazo próximo, en unos cuantos meses, todo esto se vaya a arreglar. No. Si queremos ser serios, y yo creo que el planteamiento es este, el de ser muy serios en esto, esto va a tardar mucho tiempo.
Bueno, la mesa de salud, según los planteamientos que tiene diferentes ejes estratégicos, uno de ellos evidentemente es el fortalecimiento de la atención primaria. Eso está claro.
Sí,
la atención primaria y comunitaria, o sea, el desarrollo además de un modelo que pretenden que sea un modelo integral. A ver, nosotros cuando juzgamos como usuarios cómo funciona la atención primaria, si llamamos y nos dan cita, punto. Ya, pero bueno, pero tiene mucho más detrás, tiene que tener mucho más.
Por supuesto, pero es que yo lo que acabo de decir es que el eje fundamental de la asistencia sanitaria es la primaria. El eje fundamental, es decir, todo gira alrededor, no es a los hospitales. No, es en la asistencia primaria. Y ese es el modelo. Y luego, bueno, pues interpretarán lo que quieran interpretar, etcétera, etcétera. Pero para mí lo tengo súper, súper claro. La sostenibilidad es un elemento esencial. Estamos acostumbrados a tener una buena calidad en la asistencia que cada vez se está viendo comprometida por muchos aspectos. Pues bueno.
Y alguna, mira, te voy a contar un aspecto burocrático, que es puramente burocrático. Aquellos que son crónicos, o que somos crónicos y que tenemos que tomar determinada medicación, que de repente llega un momento en el que te suspende la medicación porque han establecido ese planteamiento de que se suspenda la medicación, que tengas que andar llamando al ambulatorio para que alguien te diga, espera un poquito que el médico te la va a reactivar, y la reactiva sin verte, porque eres crónico. O sea, porque no han mejorado nada. Digo, a ver, eso no lo puede hacer la farmacia, que son profesionales sanitarios.
Vamos a ver, es que
o sea, es que dices, a ver, pero que el profesional farmacéutico es mucho más que un expendedor de medicamentos, hombre, por favor. Bueno, pues claro, pero dices, si solamente reactivar una medicación para una persona crónica.
Que el modelo de asistencia primaria que se pretende, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un elemento fundamentalmente burocrático, en donde, muchos de los pasos están basados precisamente en que ves muy poco al paciente, los seguimientos a veces no son los deseables, etcétera, etcétera, y pasan cosas como esta. Hay procedimientos que pueden ser mucho más acortados en tiempo, en espacio, etcétera, etcétera, de lo que ahora en estos momentos nos podemos imaginar. Y muchas veces pensamos que la atención y sobre todo la satisfacción al ciudadano que asiste a una consulta o a un programa asistencial, etcétera, etcétera, no solamente es la parte del médico, es todo el eslabón, desde el auxiliar administrativo, enfermera, médico, etcétera, etcétera. Es decir, toda una cadena que tiene que estar muy bien engranada para que este tema de la asistencia primaria tenga buen puerto.
Bueno,
asistencia primaria que ya en ocasiones es hasta telemedicina. No lo olvidemos.
Ya, que sí. Que en estos momentos hay mucho parcheo en el tema de la primaria, pero lo que hace falta es una auténtica revolución en este sentido, para que de verdad el eje de la asistencia sea la primaria, el eje.
Sí, si el primer contacto es bueno, rápido y eficaz, los siguientes pasos también lo serán, de eso
claro,
no hay duda.
Y el seguimiento de ese paciente.
Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en esta tertulia, ¿verdad, Ramón? O sea,
volviendo
a términos antiguos, como te conoce tu doctor o tu doctora de cabecera, no te conoce nadie, ¿no?
Pues ahí está.
Cuando vas y que te llama por el nombre y que sabe y que él se ha empollado, ha tenido que repasar evidentemente tu historial. Cuando vas a una consulta y te dice, ¿y qué tal te ha ido esto? ¿Y qué tal te ha ido lo otro? ¿Y te has notado algo? Esa es la parte, ¿no?
La parte que falta en estos momentos.
Exactamente.
Que pues, falta, claro. Y el sobrepeso psicológico que conlleva, porque muchas veces no solo es una dolencia física, sino también otro tipo de problemas que ese personal no está cualificado para atender.
Y sobre todo quitar de la asistencia primaria las bajas laborales.
Que lleva mucho tiempo para poca cosa, ¿quieres decir?
Efectivamente, demasiada complicidad.
Bueno,
que hay que poner un sheriff para eso. ¿Cómo hacemos eso, Ramón?
Bueno, algunos que me dicen más que burocrático,
hay instrumentos.
Me dice más que burocrático. Sí, es que hay cosas que no tienen. Es que no tiene medio pase. Lo que os he contado yo de las medicaciones no tiene medio pase.
No, eso,
y que tengas que andar llamando al ambulatorio para que te lo reactiven por teléfono. Pero que por eso digo.
Es habitual,
pero que si tú haces un planteamiento integral y a ver, ¿cuál es el personal sanitario del que puedo disponer? Este tipo de medicaciones, etcétera, no los pueden activar directamente los farmacéuticos con responsabilidad a través del TIS. Pues claro que lo pueden hacer, evidentemente que lo pueden hacer.
Y la enfermería también,
hacerlo la enfermería.
Por supuesto.
Pero luego hay procesos, por ejemplo, procesos que se pueden derivar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que es muy sencillo y alguien lo puede entender. Alguien que está en un... sano, o sea, normalmente gente joven que está sana, pero que de repente le sale un orzuelo. ¿Tú te crees que es necesario que para que te den un antibiótico por un orzuelo tengas que ir al ambulatorio, etcétera, a ver al médico, cuando eso de la farmacia te lo pueden solventar? Digo, antibióticos me refiero de 2-3 días, ¿eh?
Ahí no...
Yo ya sé que tú no estás de acuerdo, pero yo sí.
Para nada, ¿eh?
Yo sí, porque pero el profesional sanitario, yo entiendo al profesional...
¿Me va a costar más caro eso en la farmacia? Aparte yo no voy a la parte médica que
no te va a costar
de Ramón
más.
Que le entiendo.
No te va a costar
¿Seguro?
Más.
¿Seguro? ¿No me va a costar más?
No te va a costar
No,
más.
Pero el autoconsumo, el autorrecetario está bastante extendido. En otros países podemos ver cómo tenemos cualquier tipo de medicamento en los supermercados y aquí...
Esto está muy regulado, está muy regulado, evidentemente. Yo quiero que esté regulado y quiero que esté controlado, ¿eh?
Hombre, yo también prefiero que me mire el médico primero, el farmacéutico.
No lo sé. He puesto las circunstancias ideales de entrada.
Sí, que en ciertas ocasiones se
depende
podría
de lo
delegar.
Que sea, depende
no,
de lo que sea.
No, por ahí no.
Vale, Ramón, tenemos una discrepancia tú y yo.
Sí, no sé si me he explicado claramente, pero por ahí no, eso no puede ser.
Bien, otra
cosa, solo otro tipo de actuaciones dentro del contexto de la asistencia, pero este procedimiento donde tienes que llevar a un diagnóstico, porque un orzuelo no solamente miras de a ver si tienes un granito ahí con una cabecita blanca y no sé qué, no sé cuántas, hay algo más.
Bueno,
hay algo más que hay que tener en cuenta.
He puesto un orzuelo por minimizar.
Sí, que hay un antibiótico y hay algo más que muchas cosas.
Pero que he puesto un orzuelo, he puesto un orzuelo por minimizarlo.
A ver si va a ser un herpes.
Pero luego puede haber cualquier otra circunstancia que seguro que me pueden atender. Que seguro que me pueden atender.
No.
Vale. Bueno, voy a hacer paréntesis, que continuamos.
No.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
discutir.
Si te preocupa la búsqueda de vivienda y tu futuro formativo, tienes una cita con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Basauri, SIRSART, del 10 al 31 de marzo. Durante estas fechas tendrán lugar unas jornadas de orientación para jóvenes sobre la vivienda y la orientación formativa y laboral. Las sesiones centradas en la vivienda están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 30 años y en ellas se tratarán cuestiones como las opciones de acceso que ofrece el sistema público, ayudas económicas para el alquiler o incluso consejos de economía doméstica. Para obtener más información e inscribiros, podéis acercaros a la oficina de SIRSART de la calle Autonomía 3 de Basauri o acceder a la web sirsart.basauri.eus.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Muebles José Mari cierra finalmente el 15 de marzo por jubilación y os espera para que aprovechéis los descuentos en últimas unidades de colchones viscoelásticos, muebles auxiliares, sofás, butacas relax y mucho más. Muebles José Mari en Santa María 7 Casco Viejo de Bilbao. ¡Os esperamos!
Enpleguaren aldeko itun soziala, erakundeek eta entitateek enplegu duina bermatzeko hartzen duten konpromiso kolektiboa da. Berdintasunean, jarduera ekonomiko lehiakor, jasangarri eta arduratsua bultzatu.
Martxoak 5, enpleguaren aldeko itun soziala.
Ekonomia lan eta enplegu sailak bultzatua. Eusko Jaurlaritza.
Ciclos Zubero, tu taller y tienda de bicicletas, ya está de rebajas. Descuentos de hasta el 50% en tus marcas de ropa favoritas. Echeondo, Gobic, Castelli, Sport Full y una selección de bicicletas a precios increíbles. Visítanos en Ciclos Zubero, tu tienda de ciclismo en Bilbao, calle Diputación número 3. ¡Corre, que vuelan!
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, Ramona, dicen algunos oyentes, 14 días para conseguir una cita para asistencia primaria en el distrito de Gazpi, en Madrid. Como decía San Agustín, ¡ay, señor, si comparo! Dicen, bueno, pues sí.
Ah, claro.
Bueno, claro. Otro oyente que dice, las citas en el ambulatorio siempre las daban en un impreso en la maquinita. Y fijaos ahora que me dan, increíble. Le han dado un papelín, y han puesto aquí 6 del 3 del 20, a las 10 y cuarto COVID. Hasta le han dado un papelín. Se te va a escapar, se te va a perder. Claro, cuando Aide estaba hablando de telemedicina, yo no lo he entendido muy bien, pero es que le ha pasado a ella. Es sí, que tú para el acné mandabas fotos.
Eso es, me atienden en atención primaria a mi médica de cabecera, y de ahí me hacen fotos y se lo mandan al dermatólogo. En ningún momento...
El dermatólogo no lo conoces,
nada.
No sabes quién es.
No sé quién me atiende.
Ten cuidado con la protección
Ramón,
de datos.
Ramón, ¿qué hacemos con eso?
Dime, no, pues...
A ver, ¿cómo, pues, ¿tú te crees que el dermatólogo ve el grano, que, o sea, ve el grano por una foto y ya está, ¿no? Ya soluciona el problema. Y, pues, y me dices que los demás que están viendo el orzuelo no...
No, porque una de las cosas, fíjate, lo del orzuelo que he dicho. Lo primero, oiga, ¿esto qué es, un orzuelo, un chalación o es una bolita de grasa?
Bien, pues, sí.
¿Claro?
Sí.
Empezamos por ahí. Y luego, ¿quién está formado para atender eso?
Bien, bueno, pues igual, hombre, igual yo espero que haya gente formada.
¿Quién esté formado? Hombre, para atender un orzuelo no creo que haya mucha gente que esté formada para atender un orzuelo.
No, yo no, ¿eh?
Bueno, por eso. Bueno, indudablemente, independientemente de todo eso, que cada vez es más necesario, más patente, y todo el mundo se reafirma cada vez que se ponen ejemplos de todo esto, que la asistencia sanitaria necesita una profunda reforma, que hay un pacto de salud que está pendiente y que está desarrollándose, etcétera, etcétera, pero que ese es el inicio de algo, que va a tardar, pero que ese va a ser el inicio de algo, en donde al final llegarán a la conclusión de que efectivamente la asistencia sanitaria tiene que ser modelada a través de la primaria. Y a partir de ahí pues se pondrán todos los lazos, todas las interconexiones, toda la inteligencia artificial necesaria para que todo eso vaya a buen recaudo. Pero que la idea central va a ser esta.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, en eso estoy de acuerdo contigo. Eso sí.
Muy bien.
Bueno, mira, ¿qué os ha parecido lo de Mazón? Cuatro meses después. Y una versión nueva con este asunto.
Es que no ha sorprendido, es lo que lleva haciendo durante estos cuatro meses. Y todavía no se sabe, yo creo que la verdad
estoy
al 100%.
Estoy perplejo ante la irresponsabilidad de incapacidad. Bueno, yo sé que ahora lo que quiere es librarse de la cárcel, por si acaso.
No, la justicia está detrás de él, eso está claro.
Y hombre, desaforado y ahora pues
ya,
bueno.
Pero ahora supongo que su planteamiento es tratar de justificar algunas de las cosas, porque si no todo eso lleva penas incluidas.
Pues yo te voy a decir que alguno de ellos va a caer, porque también a la que le echaron ha dicho no, que sí que vino después. Pero resulta que en unas declaraciones que él mismo hacía, y las hemos reproducido esta mañana, no es que dijo ya lo de las 7 de la tarde, sino que dijo que la ministra le había mandado un mensaje en SMS, pero que no lo pudo coger porque él estaba dentro y lo vio después. Bueno, y le contestó después. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, que el SMS era a las 8 y 17, no a las 8 y 28.
Y ahora viene con minutos. Me sorprende que no haya puesto los segundos también. 8, 28 y 43 segundos. Sí. Porque es que, de verdad, esto no tiene un pase. Pero no tiene un pase porque, como comentabais hace un ratito, estamos muy lejos de conocer la verdad, Da la impresión de que estamos muy lejos de conocer la verdad. El problema son todos los fallecidos y todo el desastre que ha habido. Y eso ya no va a tener reparación de ningún tipo, al menos. Y sobre eso, pues ves cómo la gente se está quitando de encima absolutamente todo. Me parece de una irresponsabilidad tan manifiesta, tan brutal, que es de verdad, es absolutamente inaceptable todo esto. Absolutamente inaceptable.
¿Le va a costar regatear la justicia, Ramón? ¿Le va a costar mucho?
No,
porque
está claro.
Hay una juez detrás que está empezando las diligencias y estas diligencias se van a ir ampliando. Entonces, después, cuando vas citando al entorno que hace declaraciones públicas, se dice, no, llegó a tal hora por salvar la parte judicial de Mazón, cuando sean citados como testigos y no puede, y tengan, estén obligados a decir la verdad, van a cambiar el discurso. Este señor está en los estertores de la vida política y está cada día más cerca de un ingreso en prisión. Luego es un señor aforado, pues que tendrá que ir a ser juzgado por el Supremo y demás, pero lo tiene muy mal, entre otras cosas porque ha mentido desde el primer día. Y si después primero pretende decir que estaba al corriente de todo. Después ahora no, porque claro, si reconozco que estaba a tal hora, ya había un montón de fallecidos, con lo cual soy una persona que está directamente relacionada, pues con la muerte de muchísima gente. Y eso son, estamos hablando de penas de cárcel muy altas, pero muy altas. ¿Y qué le va a suceder? Pues que ese apoyo que ha sido bastante tímido, incluso por parte de su partido, va a ir a menos cada día. A este señor le van a regatear en todos los sitios. Lo que no puede ser es que cada día tenga una comparecencia pública anunciando que si las fallas, que si lo otro, que si no sé qué, no sé cuántos. Yo creo, me da la sensación de que le quedan horas.
Sí, el recorrido es muy corto, desde luego.
Me da la sensación de que le quedan horas. Entonces, si desde luego la jueza va y es ágil y va sumando los indicios y va pidiendo informes técnicos a quien tiene que pedírselos, después ya sabemos cómo van estas cosas. Empiezan las triangulaciones telefónicas. ¿Dónde estaba usted? Pues mira, pues un móvil demuestra que, o sea, en función de todas las diligencias que vaya pidiendo la jueza, es que...
Por supuesto. Pero a mí lo que más me preocupa es la obscenidad del discurso.
Ah, claro,
¿no?
sin duda. Pues estamos hablando de vida-muerte, y en este caso de mucha muerte, ¿no?
Es una historia que, en fin, que parece mentira la poca responsabilidad que hay.
Y la impunidad que le damos, que esto está pasando después de cuatro meses y que los discursos están cayendo por, como decía Jimmy, por las llamadas telefónicas, que se está viendo que no llamó, gente de su propio partido diciendo que estaba en constante comunicación y se ha visto cómo no hubo llamadas telefónicas en las horas más críticas y que no hay responsabilidad social sobre los hechos, que no hay ni siquiera una reparación simbólica hacia las víctimas, no hay un perdón público. Y en otros podemos ver en otros contextos, en otros países, cómo las dimisiones ante estos hechos son inmediatas y aquí estamos normalizando que no las haya, que no sea una solución.
Pero es que ahora va a ir mucho más de la parte política, porque está la parte judicial, ¿no? Al margen de lo que bien dices, ¿eh? O sea, ahora ya estamos hablando de Trujillo.
Sí, pero como político y representante de la ciudadanía tienes que tomar también ese tipo de decisiones.
Y si no las tomas desde tu casita te tienen que empujar.
Exacto.
Decirte, esto no se sostiene.
Bueno, sí, porque pues al final va a ser peor.
Eso está ya un cuarto de hora de que pase. Bueno, pues Ramón Cisterna, Jimmy Guerra y Aide Baranda, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Es que recasco.
Vamos a